La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos nuevamente en AONICEN, un programa pensado para ustedes con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción, Ana Elisa Medina. Nos acompañan la escritora y poeta Elvira Duarte y quien les habla, Claudia Puigbo. Hoy vamos a escuchar una canción. Una canción conocida, la de León Gieco, Solo le pido a Dios, cantada con un arreglo musical entre un israelí y un árabe en una mezquita. Bueno, esta composición es un ensamble que hizo León Gieco con un cantante israelí, Gastón Sayed, y una cantante representante del sufismo, Alma Sufi, en una mezquita. Y bueno, viene a colación por el conflicto de Medio Oriente que estamos viendo, y voy a decir unas palabras, una oración, podría decirse, de para la paz en Medio Oriente, palabras de Francisco. Elevemos juntos un grito, nunca más a la guerra, nunca más el rugido de las armas, nunca más tanto sufrimiento. No dejemos de rezar, es más, supliquemos a Dios con mayor intensidad. Ven, Señor, Príncipe de la Paz, haznos instrumentos y reflejos de tu paz. Bueno, esperemos que lleguen las oraciones y que no pase más sucesos trágicos como estos conflictos que están en Tierra Santa. Bueno, Elvira hoy va a presentar. Elvira, ¿cómo se llama? Pasé la voz la presentación.
Bueno, Eugenia Saldívar, que es cantante de repertorio internacional, inglés, francés e italiano. Es escritora, poeta, creadora del cabaret porteño. Cabarete, ¿no?
Cabarete.
Claro, sí. Cabarete porteño. Espacio artístico y de la Orden del Carabuque.
Cabarete.
Más de 14 años de trayectoria radial. Actualmente en APL Soberana, con su programa La Gran Varieté. Te agradezco la invitación, pasó un hermoso mediodía, día de calor, pero tu primer programa de este año, que lo pasé muy bien y había mucho para charlar y para compartir. Así que bueno, te queremos retribuir con esta invitación y es un placer tenerte acá. Autora y estudiosa de autores e intérpretes, especialmente de tango y canción francesa. Estudió durante muchos años en la Escuela de Música de Sadaic. Recibió premios, la Orden del Buzón, entre otros. Bueno, en mi Facebook, Elvira Duarte, publiqué tu canción, cantada el Chiquilín de Bachín. Y aparte ahora te vamos a pedir también cómo es el Chiquilín de Bachín, porque esa foto la publiqué, cómo es él. Pero primero quiero leer lo que me regalaste. Un hermoso poema, Buenos Aires. Buenos Aires, mime tejón. Ni siendo el amor con un ángel en el lugar más bello, estaría mejor que en tu seno, Buenos Aires. Me enamoré la noche que nací, cuando tu alma grita que es una como la mía. ¿Cuántas noches lo sorprendió a Dios caminando, embelesado tus calles, entrando a tus boliches, a tomar un trago, a escuchar un tango? Tu aura brilla noche y día. De otras galaxias vienen a copiarte. Quieren abrir sucursales con tu nombre, Buenos Aires. Pero sos única, irrepetible. Lugar privilegiado. Chabón, y una mina, se me desborda el alma al pensarte, y mis ojos se llenan de lágrimas al nombrarte. ¿Quién puede, al conocerte, no desear que sea suya? Pero vos, ciudad, sos mucho más que nadie, mía. Hermoso, Eugenia Saldívar.
Gracias, lindo. Bueno, en realidad, como yo digo, el amor estoy muy feliz, muy contenta y por supuesto agradecida de estar acá. Como yo digo, el amor se siente, se profesa y se declara. Y yo se lo declaro cotidianamente con este Buenos Aires, mi metejona, mi querida y adorada ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Como decía Troilo, el capricho de mi corazón. Buenos Aires es el capricho de mi corazón. Sí, y yo también tengo, lo que pasa es que mis libros tienen interés cultural del gobierno de la ciudad, pero a mí no me gusta hablar de los premios y las distinciones,
claro,
lo que
pero
vale
es importante
es lo
también
que, muestra,
que la gente
¿no?
sepa,
¿no?
Claro, y ahora
¿Quieren que muestre mis laburos? CD. ¿Algo de mis laburos?
Ponelo en la pantalla.
Así, acá, señor operador, ¿está bien? ¿Se ve bien? Bueno, esto es Eugenia Cuenta, Eugenia Canta, con poemas y canciones, algunas mías. Por ejemplo, yo le escribí a Frank Sinatra en inglés, a Liza Minnelli en inglés, a Edith Piaf en francés, y hay otras. Buah, esta por un lado. Acá está Buenos Aires, mi metejón. Poemas y canciones. Este fue el primero con la tapa fileteada por Alfredo Martínez, que está los domingos en San Telmo y es un lujo. Después, en una radio, en Radio Siglo XX, otra radio donde estuve, hacíamos con Héctor Lema, que me invitó, un radioteatro infantil. Y las aventuras de Quetita, una niña argentina. Y yo le digo, Héctor, esta chiquita tan revoltosa parece que fuera yo. Es que lo hice pensando en vos. Entonces yo, en gratitud, le hice este pequeño CD donde en la tapa está la foto mía de cuando éramos chicas y mi mamá.
Qué lindo, así se ve.
Sí, ¿no? Qué lindo. Y después un DVD. El DVD tiene textos infantiles y videos. Y hay un montón de cuentitos para chicos y que le gustan a los grandes, donde yo hago las voces de los personajes.
Claro, sí, de los.
Canto en quichua, hago. Y un bonus track, Ciudad Gardel, que es mi encuentro con Gardel. Y la canción La vida es un varieté, que es el fondo musical de mi programa de radio.
Exacto, sí, sí, sí.
Esto por un lado. Y los libros que te decía que el gobierno de la ciudad me dio, sí, premio, sí, fue un premio por mi trayectoria y mi amor a Buenos Aires. Conversando con la vida, divertimento literario, tapa del maestro Leopoldo Presas, y esta otra, porque me gusta escribir poemas, canciones y algo más de mí. Perfecto. Que hay partituras y todo de mis canciones. Bueno, eso es algo de lo que hice.
Claro, yo quiero a ver qué nos puedes decir, algún poema o nos contás alguna historia. Primero te vamos a hablar del chiquilín de Bachín, que porque viste, es grande. Y cuando vi la foto, yo no lo había visto, no sé su historia, ¿no?
Claro.
¿Y cómo está con vos en
ese momento? En esa foto, en la Academia Nacional del Tango. Yo voy mucho a la Academia Nacional del Tango, lo conocí a su presidente y creador, Horacio Ferrer. Le dediqué un poema que se lo entregué en mano. Y un día estaba el chiquilín de Bachín. Y yo tengo fotos con él. Pablo González, se llama Pablo González. Y la
sí,
verdad,
esa es la que publiqué,
sí,
en
Pablo
Facebook.
Pablo González, estoy en la Academia del Tango con él. Chiquilín de Bachín, Pablo González, sí.
¿Pero cómo fue? O sea, ¿el poema nació a través de su historia real? Sí. ¿O es una creación?
No,
¿y a
no,
qué
por
se
eso
dedica ahora? ¿Cómo cambió su vida? Eso
sí, ahora él no sé de qué trabaja, tiene su familia, o sea, una maravilla, pero él era ahí, por eso la canción yo la hago completa con la introducción, el cuento que voy a contarte. Sí, este chiquito andaba vendiendo flores por las mesas de Bachín, Pablo González.
Pablo González. Muy linda, linda historia.
Y la Academia del Tango es maravillosa, los plenarios, un lujo lo que hay ahí. No se puede creer la gente que ha pasado y pasa por esa academia. Todo
bueno,
grande.
Yo no tengo la dicha de conocer. Creo que es uno de los pocos lugares que no conozco en Buenos Aires.
Horacio,
porque cada vez que fui al Tortoni fui a la academia y siempre estaba cerrado. Claro. Bueno, ya me dijiste que me fije la programación.
Yo te dije que pongan el Facebook o el Instagram Academia Nacional del Tango. Realmente ahí vi a Horacio Salgán, Mario Clavel. No, un lujo de gente total que salís. Yo salgo renovada.
Te hago una preguntita. ¿Vos sí, que hiciste una reescritura del chiquilín de Bachín?
No, yo lo canto.
Ah, lo cantás.
No, yo lo canto. Y completo, porque
claro,
hay gente
está
me dice,
completo, por eso es que no se reconoce tanto.
Claro, está cantando. Y lo digo y lo canto. Hay una parte que está prácticamente el recitativo y después lo canto.
Sí, muy
claro,
lindo,
es muy lindo esa
yo
canción.
Lo publiqué en mi Facebook.
Sí, sí, gracias.
También. Sí, sí, sí,
sí. Sí, me encantó hacerlo y salió bien, porque yo en castellano no es como más me cuesta cantar, yo prefiero cantar en inglés o en francés, pero esa quedó divina y una orquesta bárbara tengo, eso es muy importante.
Claro, sí. Pero ¿vos elegirías el inglés ¿Y el francés?
Yo para cantar.
Para cantar.
El inglés es el idioma que se te pone solo a la voz.
Yo el italiano y el francés.
También el italiano, la lengua del
bel canto. El italiano, me encanta cantar en italiano.
Claro, la lengua del bel canto. Mamma mía, aparte amo la
ópera. Y el francés también. Bueno, sí. Francés es más difícil, pero...
Sí. Sí.
El italiano parece que es más familiar, aunque no tengo ninguna tendencia italiana ni nada de eso. Sí. ¿Vos de qué ascendencia
la
tenés?
Fonación. Yo siempre digo, yo soy argentina de muchas generaciones y más del 56% de los argentinos tenemos antepasados aborígenes. Soy reivindicadora de la memoria de los pueblos originarios, porque acá siempre se está reivindicando la memoria del genocidio acá, allá, allá y allá, yo también, pero primero el mío, que fue el peor genocidio, el mayor genocidio de la humanidad, fue lo que pasó acá. De los pueblos originarios. Ahora, mis apellidos por parte paterna son todos vascos. Son todos vascos.
Claro.
Genio y figura.
Bueno, no sé, ¿querés leernos algo o decirnos alguna poesía?
Sí, te digo, esto fue un sueño, te voy a decir este. Mirá, tengo la voz, pero para mí sí. Nunca me pasó quedarme difónica. Tuve un disgusto
grande.
Bueno,
pero ahora el tiempo también.
Tuve un disgusto grande y para mí me afectó eso. Yo una mañana me desperté, había soñado, y me desperté con esto. Yo, como estudié muchos años en Sadaic, con Diana Vélez y con Montes y Pítari, con Abel López y Turbe, creo que tuvo programa acá hace años. Bueno, unos maestros, que lo Palacios, tengo diplomas firmados por Atilio Starpone, María Elena Walsh. Yo digo, esto tiene métrica, esto para mí es una canción. Y para saber cómo estaba, la canto encima. Y le quedó la música. Porque coincidían los acentos, todo, todo tal cual. Y me acuerdo que al final me faltaba una palabra, lo que nunca. Y me despertaba a 3 de la mañana, me lo dijo un ángel, ¿qué? ¿Un ángel qué? ¿Un ángel blanco? ¿Un ángel negro? ¿Un ángel bueno? Un mamarracho eso. Y se lo comento a Machingo Ábalos, de los hermanos Ábalos. Me dijo, un ángel sabio. O sea, siempre digo que esa palabra se la debo a Machingo Ábalos. Y dice así. Y después le pongo tango moderno. Porque revisando una partitura de Charlo con el alma ciega, que yo lo grabé, quedó muy bien ese también. Porque yo soy muy autocrítica. Cuando digo esto quedó bien, porque quedó bien. Cuando mi pianista lo aprueba, si no, no, no va. Y él puso tango moderno, porque no tiene la métrica tradicional. Y yo le puse tango moderno, me lo dijo un ángel. Yo voy a ver si puedo cantar una parte. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, no he dejado de pensarte, de extrañarte, de soñarte. Te he buscado en tantos bares, preguntando a tus amigos, sollozando a escondidas, sin saber más de tu vida. Pero un día tuve un sueño. Eras vos que te acercabas, te enredabas en mi pelo y llorabas en mi almohada. Me contabas que te fuiste por vergüenza y cobardía. Extrañabas mi alegría, mis cuidados, mi pasión. No quisiera despertarme, verme sola y sin vos, pero tengo la esperanza que estaremos ya muy, muy juntos. Me lo dijo un ángel sabio que hace un rato apareció.
Qué lindo.
Muy lindo.
Muy bueno.
Bueno, si quieren algún poema lunfardo también, porque yo me gusta decir poemas de otros, de Borges,
claro,
de Vinicio, sí, de Moraes, sí. Bueno, de otros, ¿no?
Si ay, que... de Vinicio, ¿te acordás alguno? Sí, como para decirlo.
No,
ahora.
La Rosa de Hiroshima, sí, pero ahora no lo quiero decir porque habla de la guerra, justamente. Pero bueno, digo La Lluvia de Borges, digo, yo, lástima que haga verso de Luis Cané, bueno, un montón. Sí, me gusta decir poemas.
¿Y qué ibas a cantar? ¿Qué dijiste que...?
Ah, yo le mandé, que está grabado y está en YouTube, el Chiquilín de Bachín.
Ah.
Sí.
Claro, bien. El de Chiquilín de Bachín.
Está en YouTube, porque yo tengo mi canal de YouTube. Y me pasa un chivito, los lunes...
Ah, sí, quería decirlo
de 12
también.
A 13, así que van a estar invitados ustedes, por supuesto. Yo tengo el programa El Gran Varieté por APL Soberana. Es un programa artístico-cultural. vienen invitados y me gusta hacerlo sola también, porque lo preparo enseguidita, junto poemas, canciones y bueno, y todo.
Sí, eso. Además con bastante tiempo, porque yo fui ese día y estábamos las dos solas, así que fue una conversación, yo llevé mis libros,
yo
y
lo vi, el programa,
de cada uno leí alguno y después ella también le
leyó mi poema. Siempre tengo que decir, siempre me meto a leer algún poema de otro. Cuando está. Claro, porque una, viste que la radio una hora pasa volando.
Claro, sí.
Por ejemplo, el lunes yo tengo dos escritoras, se me va a pasar volando. Pero bueno, vienen las dos.
Claro. Bueno, aparte de lo del programa, ¿querés comentar algo? Tu experiencia de tantos años en la radio. O sea, si fuiste evolucionando, ¿cómo sentiste, te sentiste de tanto tiempo en la radio? ¿Sentís que has evolucionado? ¿Cómo evolucionó también el tema de la radio? Y ahora que es con video
claro,
radio.
Claro, streaming, se ve todo. Se ve, es como un estudio de televisión ahora, ¿viste? En la
claro.
Radio. Yo, bueno, acá en este programa, en este CD, hacíamos el programa Algo Más Que Palabras, FM 98.7, que daba por Vicente López. Yo tenía una participación. Y Héctor Lema, que era un sol, está en el cielo, lamentablemente. Un día me dice, bueno, tenés que hacer este radioteatro. ¿Qué? Tenés que hacerlo, vamos a hacer este radioteatro. Hacía reuniones en la Academia Porteña, era una cosa divina, iba siempre mi mamá. Y me dice, vos cuando acá dice que Tita, hablas. Y como él era muy, tenía una autoridad bárbara. Y salió precioso este. Yo hago, Quetita, yo soy Quetita. Y ya, así, la nenita tremenda. Muy, muy de lo social, como
claro,
soy yo.
Sí,
muy
sí,
de
sí,
reivindicar
sí.
todo lo social y protestar. Bueno, después estuve en Radio Esmeralda. Era otra radio por aire. Y después en Abasto. Después en Subte. Divina gente, y ahora te cuento por qué dejé. Y ahora en Apele Soberana, qué gente divina. ¿Qué pasó? Yo me quebré por las calles rotas el húmero. Era para mí un drama, y eso que la saqué barata porque no me tuvieron que operar ni nada, le agradezco a Dios, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a estar 6 meses así. Y digo, ¿y ahora qué hago? Renuncié. Yo digo, ¿habrán dicho esta mujer? ¡Qué loca! ¿Cómo nos hizo esto? Y después me angustié y quería volver y me dio vergüenza. Y había pasado, no sé, un año, ponele, y encontré esta radio bárbara.
Claro, lo que pasa es que también ese querer hacerlo perfecto, que pensabas que no ibas a poder hacerlo por la situación, y después arrepentirte porque ya te estaba faltando algo creativo que ibas a mostrar. Pero eso son cosas normales, sino si fuéramos tan sistemáticos para todo, no sería arte.
Ahora, por eso ocurren radio, errores. ¿No? Que hace radio una vez, no la quiere dejar más, ¿no es cierto?
Sí, es lindo.
Es como que te abraza.
Es lindo. Yo estuve invitada en varios programas, sí. Pero no, nunca así participé, digamos, y ahora sí que nos convocó. Es lindo.
Es muy lindo.
Uno quiere que sea interminable, pero no tiene su tiempo.
Yo me la pasaría todos los días en la radio, si por mí fuera. Ay, sí, me encanta.
No sé si querés agregar algo más, Eugenia, porque así la vamos a dejar con su
Circe. Después que siga la señora. ¿Tu nombre?
Claudia.
Claudia Puibón.
Claro, sí, vos me la nombraste.
Claro, te habíamos estado acá en Chaco. Y también la podés invitar a Claudia para que te cuente su historia de José en el programa, porque ella hace una historia de José que ahora también lo va a llevar a Charata, a Chaco.
¿A
presentar?
No,
el padre. Yo digo que ella es chaqueña.
Y si mi papá sí, pero mi abuelo era colono.
Era
catalán.
Bueno, sí, ya está.
Una hermosa invitada. Historia, ¿viste? Así que cuando
estás
tengas
invitada.
Un espacio.
Julio, el mes 7, está prácticamente programado.
Y claro, sí, porque todos quieren
venir. Todos quieren venir, yo muy agradecida que quieran venir.
Claro.
Por eso el otro día, bueno, estas dos quieren venir juntas, porque yo trato de que sea de una.
Claro.
Pero ya está.
Sí, no, cuando yo fui también
después
estuve sola.
Claro.
Pero claro, tampoco. No sabes el tiempo, pero yo ese día también me sentí como que seguíamos. Claro, estábamos las dos solas.
Estábamos como en tu casa.
Sí, como en mi casa, tal cual.
Sí.
Pero ahora, bueno,
no Elvira sé si también que... tiene su material.
Sí, sí, sí. Sí, y bueno, Claudia, ahora entonces querés
contarnos. No, yo porque la otra vez, ¿te acordás que no? Voy a aprovechar hoy que hay un poquito más de tiempo.
Claro.
Traje, ustedes saben que yo soy profesora de literatura, pero mi especialidad, lo que a mí me gusta mucho es la mitología griega. Entonces traje para recomendar, ahí a ver si se ve así, Circe, el libro de Madeleine Miller, que fue un suceso, es el segundo libro de la escritora, nacida en Estados Unidos, en Boston. El primero fue la canción de Aquiles, pero Circe fue un suceso en el momento en que salió. Está narrado en primera persona, y no, la primera persona es la voz de Circe, entonces ella hace una reconstrucción de todo el mundo griego, de la mitología, ya desde los orígenes, o sea, para el que le gusta la mitología, es un buen libro donde ella articula muy bien todas las historias desde los dioses primigenitos. De hecho, Circe es la hija del titán Helio, del sol, del dios del sol, y los dioses olímpicos. Entonces ella va contando por todas las etapas que pasa Circe, cuando Circe le da de comer a Prometeo a escondidas, después cuando hace la purificación de Jasón y Medea, sí, que lo habíamos visto.
Sí, eso, disculpame que te interrumpa, me pareció muy buena idea.
Sí.
Que habías hablado la vez anterior y que tengo una continuidad.
Sí, sí.
Porque así también uno se va tomando el gustito.
Vas tomando
al tema.
Y contacto con el personaje.
Exacto, va. Y después sí, hay varios personajes y todos esos personajes son conocidos, pero sí, uno no ha profundizado.
Muy
entonces,
lindo.
Entonces, al dedicarle otra reunión más a este tema.
Sí.
Es como que uno va avanzando en el tema y se te abre las ganas de conocer.
Sobre todo
dedicarle.
Que es un personaje atractivo, es una de las magas, ella y Medea, son una de las magas más emblemáticas de la mitología.
Exacto,
griega.
Sí, sí, sí.
Pero ella, a diferencia de Medea, sufre varias transformaciones. Bueno, entonces yo para mostrar esas transformaciones que sube, tomé las imágenes de un pintor estadounidense también, nacido en Roma en 1847 y fallecido en 1917, que se llama John William Waterhouse, que se dedicó en gran parte de sus obras a recrear episodios de la mitología. Lo ha hecho muy bien con Circe, en tres etapas de Circe, que son, bueno, son etapas que son interesantes de mostrar, ¿no? Lo pueden ver en un sitio que yo tengo de publicaciones, que también que publico mitología, y a su vez hago comentarios de libros, que se llama @todosliteratura. Digo que es esto porque está puesta la imagen de la pintura de Waterhouse. Por ejemplo, yo tomé primero, como son tres y fui desarrollando la historia, la que tomé primero es Circe envidiosa, que cuenta, está muy bien puesta porque predomina el color verde, que es de la envidia, y donde se muestra una de las características de Circe, que es la mirada muy profunda, la mirada de lince, el cabello casi dorado, porque las hijas de Helio tenían el cabello casi dorado. A su vez, Circe tiene una voz casi humana, o más bien parecida al humano. Entonces este óleo, que es que lo muestra, está en Australia, y muestra y recrea un capítulo de la Metamorfosis de Ovidio, el del libro 13, que es Circe se enamora de Glauco, y un joven dios marino, y entonces él está enamorado de una ninfa, de Escila. Entonces Glauco en su inocencia le pide que le haga un hechizo para que Escila se enamore y le corresponda en el amor. Y Circe utiliza su magia, Que estaba oculta porque los dioses olímpicos no sabían que los hijos de Helio habían descubierto una magia, que ya habíamos hablado, los farmequias. Bueno, y la utiliza para eliminar, para convertir en monstruo a Escila. Entonces está en la pintura, está ella, que parece una vela prácticamente, porque está así con el cubriendo, está en un lago donde está Escila, y la transforma en un monstruo, ¿no? Todo, ya le digo, todo con el, predomina el verde. Bueno, entonces esa es la primera impresión de Circe. Circe joven, inmadura, que utiliza la magia. Mal utiliza su poder de transformación, el transformación de la magia, para tener deseos. Y le sale mal porque al final la mandan a una isla donde ella tiene que estar sola. En el segundo está con Waterhouse, recrea el encuentro con Odiseo, que ella también quiere utilizar la magia para convertir a todos los que vienen, a los visitantes, después de un suceso que el que lea Circe lo va a saber, los convierte en cerdos. Pero bueno, Odiseo, como es un preferido de los dioses, el protegido total, entonces y sobre todo de Atenea. Los dioses le advierten lo que va a pasar y le dan una pócima que se llama el moli, para que no le haga efecto el hechizo de Circe. Circe lo toma como si fuera una predestinación, como si fuera algo del destino, que ella está, es el hombre de su vida. Y al final, en el amor con Odiseo, se vuelve muy humana. Con Odiseo tiene un hijo que se llama Telémago, que después lo va a ir a buscar al padre. Bueno, hay toda una secuencia muy linda. Siempre en los viajes, en Odiseo y todo lo que es la mitología, están de por medio los viajes también como una etapa de transformación o iniciática de un conocimiento superior. Bueno, y después está el último cuadro de Waterhouse, que es Circe la hechicera. Y en él se ve una Circe, predominan los colores pasteles en el anaranjado. Bueno, ahí ya se ve una transformación de Circe en dominio de su poder, pero humanizada, por ese encuentro que ha tenido con Odiseo. Ella es una diosa humanizada, ha defendido a su hijo a capa y espada. Bueno, pero bueno, ahí termina la saga, ¿no? Y todo la historia de Circe que va recorriendo, vuelvo al libro de Madeleine Miller, va recorriendo diferentes etapas del mundo mitológico. Muy lindas, muy bien contadas, por ejemplo, la construcción del laberinto con el nacimiento del Minotauro, porque es la hermana de Circe la que le da vida, que es Milos, el rey Milos, y Minos y Pesífae. Así que va contando todos los procesos de ella, de su crecimiento, ¿no? Y bueno, viene a cuento también que a mí me gusta unir las dos artes, la de la escritura con la pintura, porque es muy linda. La próxima vez podemos hablar también de Shakespeare en el mito de Píramo y Tisbe, que también fue recreado por Waterhouse. Así que bueno,
sí, porque está todo. De Medea, cuando vos nombraste Medea,
sí,
a mí me apareció María Callas. Ella cantó la ópera Medea de Cherubini. Y yo, como soy fanática de ella, la vi a María Callas.
Sí, quiero decir una cosa también que me olvidé, que hay una diferencia. En todo el viaje de Odiseo siempre aparecen mujeres que lo ayudan o lo retienen, ¿no? Lo tratan de retener porque se enamoran de él. Es el caso de Calipso, que lo retiene 7 años en su isla. Lo trata de tentar con la juventud eterna, pero él no quiere. Y en el caso de Circe, Circe es la que lo ayuda a volver a Ítaca, a pesar del amor que tiene, que siente por él. Por eso ahí es un reflejo de también su humanidad, el amor, ¿no?
Claro, sin duda. Qué lindo. Aparte, primero parece que quería de todas maneras capturarlo, digamos. Claro. Pero después logró, en base al amor, porque ya pudo hacer una familia, bueno, tener su hijo.
Claro, y ella no le cuenta a Odiseo que Odiseo no sabe que tiene un hijo con Circe.
Claro.
Después cuando lo encuentra. Pero bueno, y estos personajes tan, tan lindos y tan significativos sobre el rol de la mujer, porque está la mujer posesiva, la Calipso, la mujer que ayuda al hombre, es el amor verdadero, que por supuesto que acompaña la elección del otro. Y después está Penélope, que también es una espartana.
La eterna espera de Penélope.
Pero lo espera también con astucia. Es decir, ella no se mueve de sus es fiel a sus sentimientos también, Penélope. Pero bueno, para eso es una mujer astuta, es una mujer muy fuerte, muy espartana. Así que están representados en Odiseo varios aspectos de lo femenino, ¿no?
Claro, perfecto. Muy buenas lecciones, Claudia.
Ay, a mí esto, Circe, el que le guste la mitología, lo recomiendo porque es fabuloso.
Claro, aparte está escrito también en una manera ágil, agradable. Sí, no es algo como... alguien habla de mitología, yo me acuerdo en el colegio, parecía ya que te imponían algo. Claro. Y desde un lugar duro, desde un tema que ya estaba... como reacción.
Sí, no, esto está muy bien contado.
No llegamos a captar, o será también porque uno tiene mucho más años, por supuesto, y la vida misma te hace poder captar y recepcionar los sentimientos de la gente y poder adentrarte también en los personajes de la mitología.
Y después sacar la simbología, porque lo interesante es también lo que representan esos personajes.
Claro.
Nosotros también somos parte de eso. Somos, pasamos por procesos de transformación también. Y un poco el viaje de Odiseo es un poco emblemático también de las transformaciones por las que va pasando uno, ¿no?
Claro.
Las encrucijadas, cómo se resuelven.
Y ahí es donde se ve la verdadera esencia de la persona.
Sí, es
la resolución de los problemas.
Claro.
No en que no tengan problemas, sino en la forma que han podido resolver.
Exactamente.
Y compartir. Y además de que dejar una enseñanza de miles de años,
y
que
bueno,
uno pues, también lo puede captar ahora y que sirve para cada día, para cada cosa cotidiana.
Él es el héroe clásico. Pero también pasa por situaciones límites, ¿no? Y ahí vos lo ves porque, bueno, es el astuto Odiseo, ¿no? Y uno lo ve cómo resuelve. Y también por situaciones muy humanas, que son los excesos, que siempre hablamos de la hibris, también. Porque él comete algunos excesos y eso es lo que lo retrasa en el viaje. Y en realidad cuando uno ve la historia de Odiseo también empieza a pensar en uno también.
Claro.
Hay cosas que nos reflejan. Circe está contado en primera persona. Es ella la que habla, ella es la que nos introduce en el mundo maravilloso de la mitología griega, que hasta ahora lo seguimos utilizando para simbolizar un montón de situaciones.
Claro, y al hacer una cuestión de como una relación directa con ella.
Sí,
porque lo hace en una forma amena,
muy
que uno
lindo.
Está hablando, como estuviera hablando con una amiga.
Sí, sí,
o te
sí.
está contando la historia a la amiga, ¿no?
Claro.
Y aparte, como somos muy imaginativos, también le damos a lo mejor un sonido especial de acorde a lo que ella está contando.
Claro.
Como está hablando de sentimientos y los sentimientos son.
Y es muy lindo cómo la representa Waterhouse, porque primero en Circe envidiosa, bueno, aparte de los colores y todo, representa el estado de ánimo de ella.
Claro.
Y la envidiosa es que no utiliza bien su poder, algo la lleva a no utilizar bien su poder.
Claro, pero después va creciendo también.
Y ella
eso también ayuda para saber que son falencias humanas, digamos.
Claro, después
y que uno también se va transformando porque...
Sí, a ella la transforma el amor también.
Es un indicador de que la vida es siempre igual. O sea, sí, que en la vida, en todos los planos y en todos los sentidos, es siempre igual para todos, solo que vamos evolucionando acorde al ambiente que estamos viviendo.
Sí, ahora hay algo que es extraordinario, porque uno se pone a pensar que qué maravilloso que, siendo diosa, no se puede sustraer al amor de un humano.
Claro.
Que es lo que a ella la humaniza, digamos.
Claro,
¿no?
Y fíjate, siendo diosa, y sin embargo, a veces alguno dice, qué difícil que es esta mujer, se cree una diosa.
Claro.
O sea, me vino a la mente eso, que siendo una diosa igual, no se puede sublevar al poder del amor.
Sí, qué increíble.
¿Cómo
transforma el amor, ¿no? Pero bueno, en la próxima vez vamos a hablar también de Waterhouse, en Tisbe y Píramo, que es la leyenda de la es una mitología mesopotámica que inspiró a Shakespeare a hacer Romeo y Julieta.
Yo cuando estudiaba inglés, o soy maestra de inglés, estudiábamos Shakespeare en inglés antiguo, y a mí me encantaba, porque yo le digo inglés, estudié lengua viva, ¿no? Que es lo más. Yo lo aprendí así. Lo aprendí así, volando. Para mí es una pavada de fácil.
Y bueno, él toma mucho de la mitología griega.
Sí, sí.
Y no, mitología grecorromana, porque
la
también
grecorromana, claro,
toma lo de Marco Antonio con Cleopatra, después de Augusto. Bueno, toma varias cosas. Toma Julio César, perdón. Es muy interesante cómo recrea toda la secuencia de Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? Y en Cleopatra y Marco Antonio también toma una leyenda de Hércules con una reina, que Hércules tuvo que pagar un castigo y la tuvo que ir a servir. Y bueno, y en una de las secuencias, el que Cleopatra le saca la capa a Marco Antonio, eso lo recrea Shakespeare, le saca la capa y la espada, que es un símbolo fálico en ese momento,
claro.
Y entonces le pone una cosa de él, como un vestido de él. Están recreando la escena de Hércules con la reina, creo que es Ónfale, y donde se ve al hombre feminizado por una mujer con una impronta masculina como Cleopatra, que era,
claro,
muy estratega. Sobre todo que Marco Antonio decía que era descendiente de Hércules, se lo tiene como un personaje herculíneo, ¿no? Por el tema de la fuerza.
Claro, lindo, y ahí, ¿no? En esos personajes también uno ve que está todo ligado al amor, a la relación,
sí,
y al crecimiento, porque,
claro,
por más fuerza que tuviera Hércules,
que
sí, también
queda subyugado por Cleopatra, totalmente,
claro,
subyugado queda. Y ella, bueno, una gran estratégica, una mujer muy muy inteligente, porque hace una alianza con Roma, que Roma era el imperio, como decir ahora la potencia más grande del mundo. Y ella es la gobernanta de Egipto, que lo que tenía para ofrecerle a Roma era el trigo, porque a los romanos les interesaba el trigo, ¿no? La comida. Sin embargo, ella hace una alianza primero con Julio César,
claro,
importante, que la colocan en el trono a ella, porque ella se disputa con el hermano. Y y después, a través de Marco Antonio, lo mismo. Se pone en guerra, porque se pone del lado de Marco Antonio, obviamente, pero enfrenta a César Augusto, que hasta último momento la trata de prácticamente de cazar para llevarla a Roma en una jaula, y ella se da muerte antes.
Claro.
Es decir, y lo vence hasta en su momento final. Y está muy bien retratado todo eso, esas situaciones dramáticas y a su vez épicas, por Shakespeare.
Exacto.
Muy
y
bien.
Además esa defensa de su vida noble, de su centro noble, del centro,
sí,
noble de las personas,
sí,
que a veces cuesta creer que,
sí,
o sea, uno lo ve como algo imposible, pero los seres humanos somos esencialmente fuertes.
Sí.
Cuando tenemos convicciones, altas convicciones y alta vibración.
Y bueno,
también.
Sí, eso lo se eso ve la mucho, ayudó. Se ve mucho en Cleopatra, porque
claro,
ella, al lado de lo que es el Imperio Romano no era tampoco una potencia, y sin embargo. Logra logra hacerse con sus objetivos, ¿no?
Qué lindo programa.
Gracias.
Estoy aprendiendo un montón. Aparte, el lugarcito es divino porque la gente no sabe. Estamos viendo la calle, está creciendo.
Claro,
preciosa,
sí, estamos
calle,
disfrutando,
¿no?
El sol, por
sí,
suerte.
Tenemos acá una vidriera, de afuera no nos sí. ven, pero nosotros vemos todo.
Sí.
Divino, muy lindo.
¿Quieres leer algún poema, algo?
Con lo que me queda de vos. ¿Querés que te diga algún lunfardo?
Bueno.
Bueno, yo fui muy amiga de Govelo. Iba mucho, porque fue presidente de la Academia Porteña del Lunfardo y todo lo que hizo, su libro Lunfardía, logramos el Día del Lunfardo, y yo iba mucho a hablar con él. Y yo le hice una dedicatoria. Fue muy gracioso porque Govelo era muy gracioso y te quería averiguar todo. Lo voy a decir este, y después digo el de Julián Centella, que no es mío, es de él. Y a Horacio Ferrer también le escribí.
Sí.
A José Govelo, con tu pinta bien chucheta, en la Academia Porteña del Lunfardo sos su prócer más actual. Entre libros y gomías chamullás de tu tema preferido, nuestra adorada ciudad. Junemos qué presidente, che, nos lo engendró Buenos Aires. A Govelo nunca lo va a murar la vida porque ha nacido inmortal. Te lo bato bien de cuore, querido José Govelo, troesma del Lunfardo y el Gotán.
Mirá qué hermoso.
A Govelo le gustó eso de que nunca te va a murar la vida.
Sabés que justo la semana anterior vino una señora que es escritora, y es historiadora, Celia, sí, Otero, y estuvimos hablando de las migraciones. Entonces el Lunfardo es el típico aporte de las migraciones italianas, ¿viste? Y tiene mucho de italiano y capaz que de otras.
De quichua.
Ah, bueno, de
quichua también, sí. Por ejemplo, hay muchas palabras quichua. Yo fui a estudiar al alero quichua santiagueño en la casa de Santiago del Estero hace
la palabra
años.
Pibe, ¿no?
No, rancho. Sí.
Ah, rancho.
Quincho, vincha, locro, poncho.
Ah, mira.
Bueno, muchas. Por ejemplo, cuando decimos chuzas, chuzas viene, que no es lunfardo, viene de chuchas, que es el pelo, ¿no? Las chuzas.
Sí, 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 sí.
Bueno, y me acuerdo que en ese momento se estaba formando la chacarerata santiagueña. Era una, porque los santiagueños son algo para la fiesta, maravilloso. Y yo creí que iba a estudiar culturas incaicas, porque yo te dije que soy reivindicadora de la memoria de los pueblos originarios. Bueno, y no, pero hablaban quichua así. Lo que pasa es que nuestro quichua está hibridado con el, no es como el que hablan los bolivianos, está hibridado.
Claro, lógico.
Sí. Y yo vuelvo a decir acá, yo me enojo, me indigno, sufro, porque yo comparto mucho de los pueblos originarios y acá nadie me da bola. Entonces me duele, porque la tierra no tiene dueños, ¿no? Pero si tuvieras de ellos, porque ellos no vinieron en barco, estaban acá.
Claro.
Y hoy también aniversario de Güemes.
Claro, es el aniversario
patriota,
de Güemes.
Muy sí, patriota.
Muy linda la historia de Güemes, preciosa. Pero es hijo de españoles, ¿sabías
sí,
vos?
Sí, vascos.
Sí.
Vascos. Martín de la Mata.
Él era. Los españoles. Anotaban como españoles.
Claro, los vascos son españoles.
No, que lo anotaban porque el padre era juez de Güemes. Yo fui a la casa, muy linda. Creo que era juez, algo así, precioso. Y después, bueno, sí, creo que él también, a los hijos de españoles, se los consideraba como españoles,
sí,
también.
Sí, 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 sí. Una maravilla, Güemes, un grande.
Sí.
Y yo, ya lo puse en el Facebook, el himno a Güemes. Esa gente
necesita. ¿No es indio él?
El himno, el himno a Güemes. No, eran todos apellidos vascos. Martín de la Mata, Güemes.
Sí,
sí, una maravilla. Ese era un hombre que luchó por... Claro. Realmente, por un
qué lindo,
día.
Estoy escuchando como si estuviera de visita yo también, pero de escucha, porque pasamos de la mitología griega Sí. Parece... De Cleopatra al Lunfardo, y eso es lo lindo de las tardes que tenemos acá, de pasar digo, por distintos
temas. Mira, que mi programa se llama El Gran Varieté, porque es así. Yo lo he mezclado, yo no preparo nada, y a veces digo, más que El Gran Varieté, El Gran Despelote, porque a veces cambio, pero es de cuore hecho, espontáneo.
Sí. Ya ves que una prima mía, que es le interesa mucho también el tema migratorio, ella es descendiente... de familia italiana, me comentó, hablando del programa de las migraciones, me dice, ¿sabes por qué? Dice, tenían en la boca los techos de chapa, era porque los marineros, digamos, que eran muchos italianos, aprovechaban los desechos de los barcos.
Claro.
Yo no sabía, incluso me dice las...
Claro, la ciudad de la boca se hizo, claro.
Y la pintura de color la boca, por los barcos.
Por toda la pintura que quedaban de los barcos. Qué ingenioso. Entonces ellos lo bajaban a puerto y ahí se hizo el barrio de la boca en base a... Sí. Por eso es que permaneció así en base a la, y bueno, a la pintura, ya fueron armando el colorido que tiene la boca, la gente.
Y mucha influencia en el tango también los italianos.
Sí, por eso yo decía de las palabras también, el lunfardo, el laburo,
que es un lenguaje.
El manchar. El manchar también viene de...
Es un lenguaje,
el verbo latín.
Yo una vez dije el idioma lunfardo hace mucho, pero no, me equivoqué, lo dije, fue un acto fallido. Es un lenguaje, un vocabulario, ¿no? Pero maravilloso, es como nuestro argot, ¿no?
Claro.
Y lo usamos siempre, los pibes, bondi, chabón.
Se puso muy de moda últimamente, nosotros no. No, en esta época no se hablaba así.
¿Querés que te diga el de...? Yo viste que estaba con el reloj como en mi programa, mirando los minutos, porque se pasa rajando todo.
Claro.
Estamos con 5 minutos. Bueno, les quiero contar algo.
Ah, sí,
contamos. El martes que viene...
Ahí voy a estar.
No voy a estar acá, pero voy a estar en el Club del Progreso de Buenos Aires.
Hermoso lugar. En
Sarmiento 1344, con 3 invitados súper. Uno es Marcos Porrini.
Lo conozco.
Después está Kelly Gabinoser.
Uy, una divina.
Espectacular. Estuvo la hija acá.
Ileana.
Estuvo Ileana, sí. Que pasamos una tarde fantástica y después, bueno, fuimos a tomar algo y no nos podíamos despegar de todas sus historias. Y después también, porque es el Día del Cantor, el 24 de junio.
Gardel.
Entonces lo invité a Norberto Barlen. Como él tiene que ver con la música y con todo, así que aceptó. Y bueno, va a ser una tarde muy linda, de 15 a 17 horas.
Bueno, yo te cuento, y ese día, Dios mediante, voy a ir. Mi programa está los lunes, ya te voy a tomar los datos para invitarte. Yo cumplo un año en esta radio, en APL Soberana.
Ah.
Y yo quise empezar 24 de junio, que era lunes justo, porque era el aniversario de... la muerte de Carlos Gardel. Y dice,
claro.
¿Por qué festejan el aniversario de la muerte? Porque se supone que es el día que entró en la inmortalidad. Así que un año en esa radio.
Claro.
Pero hacemos la previa el lunes, porque no es. Así que bueno, mira.
Sí, va a ser un lindo recuerdo de Gardel. Y si vas, bueno, y por supuesto... Bueno, con Claudia también.
Una vez estuvo
invitada y después otra vez invitamos a Carlos Splauchi, que ya no está entre nosotros, pero que se hizo una rueda de que de pronto el público participaba.
Alina Diaconu también estuvo, Alina. Dark.
Sí, Alina estuvo también.
Lady Dark, que es una muy buena poeta.
Pero además lo que se dio ese día fue que todos estaban, los asistentes... estaban participando y se hizo todo como una rueda de hablar de inmigrantes, porque también estaba Marta Opakap, creo que es el
de Croacia,
que es de Croacia.
De Croacia,
y bueno, estuvimos por teléfono con Carmen Berlichak, que es de Croacia también.
Sí.
Pero ese día se dio la conversación, por eso a mí me gusta eso, y además la diferencia, si se quiere decir... Sí, mi idea con respecto a ese encuentro literario Faro de Armonía es que van invitados todos los grupos. A algunos no les gusta que diga grupos, comunidades o...
Claro.
Porque están, yo he ido a varios y están así muy locales, digamos. Ya están los socios o asisten. Y además también quiero decir...
Yo digo, coincido, yo digo, hay grupos que se cambian figuritas. uno y el otro. No, yo no tengo ningún grupo y tengo todos los grupos. Soy abierta.
Claro, poder ampliar. Y además también algo muy importante que no es exclusivamente para los escritores o para es para todo el público, porque yo cuando vine a Buenos Aires hace muchísimos años, primero a conocer y a pasear, iba mucho a conferencias y no éramos participantes, ni mi familia ni yo, pero asistíamos a muchos tipos de conferencias y eso me fue también preparando para
no,
que
no, y otra vez estuvieron cantando, ¿te acordás que cantamos? Sí. ¿Qué era que cantamos nosotras dos también?
Ah, qué lindo.
Era que cantamos.
Hay que cantar.
Ah, sí. No, porque resulta que esa vez estaba invitada un escritor español que fue con su guitarra. Bueno, sí. por primera vez yo le digo, mirá qué lujo, debutaste en el Club del Progreso. Sí. Pero no le gustaba, él quería ir con su profesor de guitarra. Finalmente fui sola, estuvo fantástico. Y después estaba, no me acuerdo el nombre ahora.
No me acuerdo.
Una de las trillizas de oro. La hija de una de las trillizas de oro. No, Eugenia, creo que. Me parece que era Eugenia. Bueno, no me acuerdo el apellido ahora. Pero también, entonces los dos, yo tenía previsto otro cierre para esa reunión.
¿Y se fue dando?
No, el cierre fue que terminamos cantando todo, sí. Porque cuando me doy cuenta que estaba por decir que, bueno, agradecí. Y darle un toque diferente al cierre, ellos ya arreglaron y ahí nos sentamos todos cantando con ellos.
Hay que cantar. San Agustín dice, el que canta reza dos veces.
Sí. Bueno, así nos decían en el colegio porque no queríamos cantar.
Si querés una charlita sobre la canción.
Sí, sí.
Y además, bueno, cuando quiera yo voy y canto. Y yo me llevo instrumentos de percusión, el güiro, el palito de lluvia y me encanta cantar a capela con sonidos.
Ah, chicas, tenemos que entregar el programa.
¡Ay, qué loco!
Sí.
Bueno, hasta la próxima y saludos a Ana Elisa, que te mejores.
Mira, Ana Elisa, te queremos ver acá pronto, necesitamos tu presencia. Y ya,
¿qué le parece el señor sonidista?
Gracias a los operadores también. Siempre están colaborando muchísimo.
Sí, el operador es fundamental, así que muchas gracias.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.